3.
¡A cuatro!
Y tradiciones, información y cultura, con un invitado de altura llegando a los corazones.
Vibramos con emociones y en familia se comparte, sea comida o sea arte, repartimos bendiciones.
Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM 106.3 FM, Éxito 1530 AM 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor. Oiga, felicidades. Y ya estamos a 3 de diciembre. Esto está corriendo, pero mira, volando. Ya mismo es la Navidad. Ave María, Nochebuena, día de Navidad, despedimos el año, todas esas cosas. Mira, hoy el programa está lleno. Lleno, como dirían los universitarios, o como decíamos, fuleteado, está lleno. Nos va a acompañar hoy, primero que todo, Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre algo que a mí me pone un poco tensa, por no decir furiosa: los peligros de subir información de tus hijos a las redes y por qué mucha gente tiende a hacer eso. No importa cuántas veces le expliquen sobre los peligros, sobre... si se le da mucha información, pueden identificar el lugar. Pueden no, tienen acceso a identificar dónde está, cuáles son sus entradas, sus salidas. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué muchos adultos suben información sobre sus hijos? Vamos a ver. La doctora Shamir Hailey, de Etiqueta de Negocios, nos viene a hablar sobre la fiesta de Navidad del trabajo. En el trabajo, en el área laboral. Lo que sí y lo que no. Así que mira, pendiente, pongo oreja. Y el licenciado Eliezer Rivera Lugo y la licenciada Wanda Valentín nos vienen a hablar sobre la pena de muerte en Puerto Rico. Eso está por ahí, latente, ese tema en estos últimos días ha estado circulando no solamente en las redes sociales, en los medios noticiosos. Así que mira, tenemos todo y hoy es el día 3. ¿Y qué pasa? El calendario de emociones del día 3 tiene que ver con la nostalgia, que tiene un saborcito dulce, amarguito o dulce y agrio. Así que con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM y Radio Casa Pueblo 1020 AM. Óigame, a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico, todo el mundo conectado ahí a Emociones con Sabor. Pero también nos puedes ver y escuchar a través de Facebook ahora mismo. Te va Emociones con Sabor, Radio Grito, y estamos en vivo y a todo color. Óigame, y ya se acerca, pues estamos a mitad, estamos en el ombligo de la semana, pero quiere decir que el sábado a las 9 de la noche puede disfrutar Emociones con Sabor y el domingo a las 4 de la tarde también a través de Telemundo.2. Mira, muchas recetas deliciosas, esos chefs de lujo que nos acompañan. Mire, va a disfrutar mucho el chef de este fin de semana. El chef de casa se puso el sombrero, se puso el delantal. Usted tiene que estar pendiente a ese chef. Estamos los dos chefs en la cocina, Madeline y Otto Oppenheimer. No se lo pierda, Emociones con Sabor a través de Telemundo.2. Mire, y si usted va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito, que es gratis. Ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24/7. Oiga, y tenemos nuevo canal en YouTube, así que mire, usted puede ir al canal, se suscribe, le da la campanita y le va a avisar cada vez que tengamos nuevo contenido. Así que, y gracias a los que ya nos están siguiendo. Y mire, si usted tiene algún tema que le interese, alguna preocupación de salud, de cuidado, de salud mental, óigame, de tecnología, de mercadeo, de emociones, del manejo de emociones, mire, nos puede escribir a través de Instagram o de Facebook y con mucho gusto yo le hago, si es para manejo de emociones, ahí yo me encargo, y si es para alguno de los temas que toca cada uno de nuestros colaboradores, se los hago llegar. Ya usted sabe cómo es la cosa. Óigame, los jóvenes no son el futuro, son el presente del mundo entero. Pero esta vez, la estudiante de ingeniería, Lauren Chai, mira, estudiante en la Universidad de Johns Hopkins, ha hecho algo que no había pasado antes. Usted sabe los vasos plásticos, que una vez uno de los gobernadores en Puerto Rico lo puso de boga por ahí. Los vasos estos plásticos rojos, a veces los encuentran en estas mega tiendas y cuando es el para primavera son amarillos, son azules, son rosaditos. Ya mismo los van a poner por ahí. Pues mira, ahí aparecen estos jóvenes con unos vasos, ¿verdad? Uno en una oreja, otro encima de la cabeza, otro lo tira, otro en el ojo. Y cada uno de estos jóvenes está vistiendo un suéter, un suéter de estos de un camisón de frío, ¿verdad? Que muchas personas utilizan cuando hace frío. ¿Sabe qué? Que este estudiante, Lauren, convirtió estos vasos en un hilo para hacer ese tipo de suéter, ese tipo de camisa. Así como usted lo escuchó, a mí me pareció espectacular. Espectacular. Además, que es una moda sostenible, es un proceso sostenible. ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, los jóvenes están bien al tanto que la moda, todo lo que tiene que ver con ropa, mira, hay mucha moda pasajera, que está un mes y ya el próximo es otra moda. Y si algo contamina el ambiente, son los textiles, son las telas. Y este cambia y cambia. Y ropa muy económica, que todo el mundo compra y como está de moda, todo el mundo la tiene. Cuando pasa la moda y viene otra, ahí se queda en una pila de algo, encima de algo, o se regala o se bota. Y ahí está la contaminación. Así que ella dijo, espérate un momento, yo necesito hacer este experimento y necesito una máquina específica. Y usted sabe qué, que cuando vieron la iniciativa que ella tuvo, pues mira, una de las marcas más importantes de vasos, de cubiertos, de platos plásticos, Hefty y Reynolds. Reynolds le suena, con el papel de aluminio. Oiga, la auspiciaron, le dieron cachín cachín y una máquina. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que ella hace, todos esos vasos que usted vio y que usted ha visto, se convierten en hilos para tejer. Mira qué cosa interesante. Así que, y entonces eso se ha convertido. Mira, llegó Pedro. ¿Cómo tú estás, Pedro?
Disfrutando aquí de Emociones con Sabor.
Mira, qué bueno que tú estás aquí. Esto pasa en vivo. Hola. Mira qué guapo él con sus gafas y toda la cosa. Ay, con un flow. Así que ya sabe, cuando vea un vaso de esos plásticos, imagínese que eso va a terminar ¿en qué? En una blusa o en un suéter de estos, de cuando uno tiene mucho frío, se los pone. ¿Qué le parece? Y lo bueno es que, mire, realmente es que si le damos a estas generaciones, aportamos a esa idea, a esa iniciativa, los apoyamos y le damos las herramientas para que ellos desarrollen esa creatividad y la pongan a producir a favor del planeta. Mire, ahí eso es un ganar y ganar definitivamente. Bueno, pues mira, vamos a hablar ahora un poquito sobre la emoción de hoy, que es el día 3, y en el calendario de emociones nos toca la nostalgia. Ay, Madeline, yo no quiero hablar de eso, es que hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque, mira, la nostalgia, diferente a la melancolía, vamos a hablar de nostalgia, a veces tiene un saborcito agridulce. A mí que me encanta lo agrio, lo prefiero sobre lo dulce. Pero las frutas, por ejemplo, las guanábanas así agridulces, las manzanas más agrias que dulces. Bueno, eso soy yo. Pero a veces la nostalgia nos trae un amarguito y un dulce, porque es como lo que viví fue rico, delicioso, maravilloso con mi familia, con mis hijos, con amistades, con un trabajo en un país que estuve o que viví, pero de repente algo sucedió bastante difícil que mira, ¡puf! Ese momento de alegría, de felicidad, se fumó. Pero ¿qué tal? Y pasa mucho en esta Navidad. En las Navidades, no en esta, en las Navidades en general, la gente se va con la nostalgia. Las primeras Navidades sin mis padres, sin los dos, que eran pachangueros hasta decir basta, y en mi casa la fiesta de Navidad, todas las fiestas en Navidad eran en la casa de mis papás, todas las celebraciones. Oiga, fue fuerte, pero aún así mis hermanas, mi familia, mis sobrinos, nos reunimos, bueno, para, tú sabes, para pasarla juntos. Y esa nostalgia, mira, ¿cómo le podemos poner, quitar un poco de ese peso? Honrar la memoria bonita que fue. Todas las emociones espectaculares, toda esa alegría, toda la felicidad, toda la paz y la calma, alegría que nos dio el entusiasmo. Ese momento, mira, agradecerlo y soltarlo. Agradecerlo y soltarlo, y si lo agradeces definitivamente traes ese peso bonito, esa alegría la traes al presente, y entonces la nostalgia, mira, tiene menos peso. Vamos a ver, es posible, se puede hacer, no es tan sencillo, pero sí, pero recuerda todo eso bonito, ya tú verás que la nostalgia, ¡pum!, se queda al final. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, así que quédate con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
1, 2, 3.
¡Abajo!
Recetas y tradiciones, información y cultura, con un invitado de altura llegando a los corazones.
Vibramos con emociones y en familia se comparte, se ha comido, se arte, repartimos bendiciones.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papaya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con este serían 3, los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No, yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de pupi, llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos listos para escuchar a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, para hablarnos sobre los peligros de subir información de nuestros hijos a las redes y por qué alguna gente tiende a hacer esto. Dios mío, mira, a mí se me pone el pelo, ahí sí que se enciende la cosa y las emociones, mira, suben y bajan. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, saludos, Madeline, qué gusto estar aquí, qué importante el tema. Mira, asociaciones de pediatría, yo era de pediatría italiano, yo era de pediatría americano, el Instituto Nacional de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, todos coinciden en que es un peligro tener información de los menores corriendo en internet. ¿Tú sabes la edad promedio a la que se sube información de un menor a internet? Los 2 años de edad.
Sí,
ya a los 2 años de edad, ese menor tiene lo que se llama un footprint, digital footprint, que significa que ya él tiene información de él, que él lo identifica.
Ay, Dios mío.
Desde pequeño.
El otro día estuve viendo un video, no sé si tú lo has visto, me imagino que sí, que es esta niña, Emma, que está con su papá en un, ¿lo has visto? En un centro comercial y todo, hombres y mujeres.
Y todo el mundo hablando.
Hola, Emma, de Emma, de Emma. Y yo al principio decía, pero ¿a dónde va este comercial? Y es este tema.
En eso es que me inspiro precisamente para traerte el tema de hoy.
Mira, conectado.
Habiendo visto eso, porque es una campaña que trata de ponerte en concreto para que la gente vea. El problema con hacer cosas detrás de una computadora es que tú tienes la sensación de que estás ahí protegido, de que estás en tu casa, de que estás solo. Nadie sabe quién tú vas a hacer, si vas a hacer algo ilegal, por ejemplo, o si vas a hacer algo que es peligroso, pues yo estoy aquí y esta es mi computadora y nada va a salir, nadie se va a enterar. Mira, adolescentes se metieron al Pentágono de los Estados Unidos. Adolescentes. Así que aquí no hay una nube, aquí no hay nada. O sea, todo lo que esté en internet es vulnerable a robo. Uh-huh. No importa la seguridad que tú pagues, ni nada de lo que tú pagues. O sea, todo es robable. Mira, ayer hablaba yo con una doctora.
Ajá.
¿Sabes lo que se hace en muchas instituciones en Puerto Rico? Los doctores tienen que documentar online porque tienen que estar online para el fácil movimiento.
Claro.
Y tienen ahora tienen el doble de trabajo y tienen que documentar escrito también. Escrito no se va a ir porque escrito porque es más seguro que internet.
Claro, porque nadie lo va a alterar.
Tú tienes el documento acá, el que quiera robarse eso tiene que entrar acá al hospital, tiene que entrar a un departamento, se lo tiene que llevar.
Dios mío.
Es bien complicado lo que está pasando. Y se encuentra que mientras la edad es menor del papá o de la mamá,
ahí,
la salida es mucho mayor, siendo los Estados Unidos de América el país donde más gente pone información de niños en las redes. Hasta un 89 o un 93% de la gente lo hace. Son promedio 300 artículos, fotos o información al año de un niño que te publica un adulto.
Wow.
En Estados Unidos, mayormente su papá, mayormente el cuidador.
Dios.
Así que bien importante, todos estos journals de investigación hacen énfasis en que uno de los peligros más grandes es lo fácil que va a ser acosar a este niño si alguien quiere hacerle daño. Lo otro que se expone es la trata.
¿La qué? La trata.
El tratar de utilizarlo, integrártelo a algo para ganancia del adulto, el tratar de tener acceso a él para irlo grooming, irlo quizás hasta ahora con inteligencia artificial, mandar una imagen de alguien que él se va a creer que es de la misma edad y que son amigos.
Claro.
Y es una persona de otra edad con otras intenciones. por allá. Lo otro que tiende a suceder es que la identidad del mismo padre está en riesgo a través de la información del niño o la información del mismo niño. O sea, todo eso son posibilidades. Es que tú, cuando tú tienes información de tu niño, puede haber una persona poderosa al otro lado del mundo que diga, tú sabes qué, yo quiero esa nena.
Esa nena. Esa nena es la persona.
Y tiene el dinero para organizar un grupo de personas para venir acá y secuestrarla. Es que hasta eso puede suceder, ¿entiendes? Son tantas las áreas de peligro.
Sí. Y otra cosa, pero mi pregunta es, y es algo que tú en el tema me lo enviaste, ¿por qué los padres tienden a hacer eso? ¿Qué es lo que buscan? A esa exposición, okay, que mi hijo es público, que yo tengo mi hijo hace esto, el tuyo no. ¿Qué hay ahí?
Si tú le preguntas a un papá, el papá te va a contestar por lo que políticamente es correcto. Es que yo estoy muy orgulloso de mi niño. Yo quiero que todo el mundo lo vea, pero lo que hay detrás realmente es aprobación social. Aprobación. Mayormente. Okay. Me aumentan los likes, me aumenta la gente que ahora entra a follow en mí. Entonces eso me hace sentir bien. Si soy una persona emocionalmente vulnerable, todavía más me cuesta trabajo. Entonces, no tener ese refuerzo más poderoso que existe para cualquier persona en cualquier edad y etapa de vida. Okay. La aprobación de alguien que para ti sea importante. Cuando esta persona empieza a ver que gente hace comentarios, no puede aguantar la compulsión de seguir poniendo a los niños para que entonces haya aprobación social. Detrás de la aprobación social también hay que yo sé que yo estoy haciendo cosas o dejando de hacer con mis hijos. Y la culpa, la alivio, poniendo fotitos de mis niños perfectos y teniendo la reacción de la gente. Tú eres una mamá maravillosa, tú eres una mamá perfecta. Y entonces eso lo que hace es que me distrae de la realidad, de que yo trabajo mucho, de que yo no estoy presente y de que esos niños lo están criando una abuela un día, la prima el otro y el otro el otro día.
Oye, entonces, Héctor, te quería preguntar algo. Yo no sé si tú has visto en las redes estas niñas, te estoy hablando 8, 9, 10 años, niños también, que hacen estos videos graciosos con voces de otra gente, ¿verdad? Los memes y las cosas. Pero me pregunto yo, aunque detrás de ellos los padres se amparan en que mi hijo no es quien corre su página, soy yo como madre o como padre, y acepto que haga eso, pero realmente es terrible y le estás dando ahí absoluta autoridad, absoluta autoridad.
Sí, porque a él le gusta, porque yo lo autoricé, nos creemos que no nos va a ser negligente. Negligente es que ese niño esté en riesgo de alguna forma. Exacto. ¿Cómo ese niño puede estar en riesgo? Eso no lo vamos a saber, eso cada caso tiene que enterarse, tiene que analizarse individualmente. En riesgo, pues, lo que hemos hablado, si ese niño deja de compartir con otros niños, si este niño afecta a la escuela por esto, si este niño no se alimenta bien, si este niño lo tienen trabajando unos horarios particulares porque el adulto está derivando una ganancia, que eso es otra razón por la cual mucha gente te publica. Claro. Te publican porque ya hay tantos seguidores que ahora hay sponsors, porque está dejando un dinerito también. Y ya cuando hay esa ganancia material, se llama explotación. Cuando tú estás utilizando al menor por encima de su bienestar. Porque que tú pongas una o dos fotos que lo expone y le pone en riesgo. A él no lo altera biológica, psicológica, socialmente, así que no podemos decir que son todos los casos.
Exacto.
Pero cuando yo estoy usando un niño y alterándolo a él física, psicológica o socialmente, ya yo entonces estoy en la definición de explotación y yo soy una persona que está explotando a un menor de edad, lo cual es un delito completo prácticamente en todos los países. Así que no hay justificación ninguna. A él le gusta y no hay justificación ninguna. Es que yo lo autorizo. Si tú lo autorizas, lo que pasa es que puede ser que lo que estés haciendo sea de riesgo. Y de hecho, si lo expones en las redes y tiene tanta exposición, desde la forma de su cara hasta su cuerpo, y ahora con la inteligencia artificial, tu niño puede ser utilizado para estimular personas sexualmente en otras partes del mundo, utilizando la inteligencia artificial.
Claro, así si antes pasaba, imagínate ahora.
No es una práctica saludable, vamos a ponerlo así.
Ok. Y entonces, hay que seguir hablando.
El problema que tiene esto es que los niños son bien estimulantes para la gente y para reacciones y para comprar. Sí. Por eso los niños tienden a utilizarse. En las luces pasa lo mismo y ahí se mataron dos. y se mató la persona que sí. parece ser que los llevó también.
Sí.
¿Entiendes? Porque usan los niños y no se dan cuenta. No es que es el equipo de pelota para ellos. No, te están poniendo a los nenes para que el dinero se mueva. Y en ese momento ya estás usando a los menores. Así que se cruza entonces quien los llevó a la luz. La negligencia de quien los llevó a la luz cruzada con el otro que venía a alta velocidad. Que paréntesis aparte, todo el mundo ya se pregunta de alcohol y están descartando si venía jugando con el teléfono a velocidad. Pero nadie se pregunta sobre THC en la sangre. Mira qué interesante.
Mira, pero
ese es un tema de...
Exacto, ese es otro tema. Ese es otro tema. Mira, y entonces, ¿qué deben hacer los padres o cuáles son tus sugerencias? Para que...
Antes que nada, trata de sentarte a saber cuál es el motivo emocional que tú tienes detrás de esto.
Ok. Que mirar para adentro.
Número uno. Y la realidad es que cuando te sientes a hacer esa introspección, vas a descubrir que tú lo que tienes son issues emocionales o issues materiales. Lo otro es, busca la ley 57 de protección de menores en la categoría de explotación. Lee la ley 57 o la ley de protección de menores de tu jurisdicción.
Okay.
Para que sepas lo que estás haciendo. Porque yo no sabía, yo me hice el loco. No es a nadie lo protege de cualquier delito. El yo no sabía, yo no conocía. Eso no vale ante la ley. Así que eso es bien importante que suceda. Y lo otro es que por encima de lo que tú quisieras, por encima de lo que me dan ganas, son mis impulsos, la seguridad del menor va por encima de todo.
De todo.
Con ellos, pues hay que supervisar, hay que poner aparatos en el teléfono para yo saber exactamente lo que está haciendo. Y vamos a tener entretenimiento fuera del teléfono para poder poner horas al teléfono. Se puede poner hasta un device específico que durante el día en la escuela, este niño cuando trata de abrir redes no puede.
No puede.
Así que la única apertura de redes que va a tener es en su casa cuando venga. Y todas esas cosas tienden a protegerlo, ya que la información está corriendo y no sabemos qué es lo que va a pasar con él.
Y yo creo que también los padres, si están conscientes de que esto puede pasar, ¿verdad? Porque hay muchos que sí están conscientes y no lo hacen. Dejarles saber. Yo he tenido amigas que me dicen, mira, ninguna foto donde salga el nene, por favor, no se puede publicar. Y yo creo que eso es bien valiente y es realmente responsable lo que se debe hacer.
Correcto. Nosotros tomamos fotos y subimos, de hecho, con los mismos adultos. Nosotros tomamos videos. Y hay un montón de gente en ese video que yo tenía que preguntarle antes de yo
Exactamente.
Subir ese video. Lo que pasa es que estamos entre amigos y tú sabes,
Exactamente.
casi nadie le da seguimiento a eso. Pero a muchísima gente no le gusta que le tomen.
Correcto.
Que le tomen películas.
Mira.
Sabes, yo soy uno en mi caso, que yo no tengo a mi hija en absolutamente nada que la asocia conmigo. Yo hablo temas en diferentes medios, temas de controversia, y tengo información que es de ciencia, que a muchísima gente no le gusta por razón de dinero, por razón de fanatismo religioso. Yo personalmente no tengo a mi hija en absolutamente nada que tenga que ver conmigo.
Qué bien. Y es una adulta ya.
Sí, ya es una adulta.
Mira, ¿dónde las personas se comunican contigo, Héctor?
Yo estoy en el 410-2894-430-9933. Estoy en psicólogo Héctor Coca en Instagram con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con
Sabor. En el 2025 y seguimos en el 2026. Gracias, Héctor. Cuídate mucho.
Y seguimos en el 2026. Un abrazo muy grande. Muchas felicidades. Estamos en diciembre ya.
Sí, ya estamos en diciembre. Chao, gracias.
Que estén bien.
Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Shamir Haile. Así que quédate con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
1, 2, 3.
¡Apaño!
Y tradiciones, información y cultura, con un invitado de altura llegando a los corazones.
Vibramos con emociones y en familia se comparte, sea comida o sea arte, repartimos bendiciones.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá, ya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres, los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No, yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de pupi, llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Con nuestra colaboradora, la doctora Shamir Haile, de Etiqueta de Negocios, y nos viene a hablar de un tema que nos encanta, la fiesta de Navidad, pero en su compañía. Aguante la lancha, podemos celebrar, pero si es un ambiente profesional, mire, para eso está la doctora Shamir Haile, para que nos diga que sí y que no. ¿Cómo está, Shamir?
Muy bien, me encantó eso de aguantar la lancha. Mira, la realidad es que la fiesta de Navidad de la empresa es una ocasión, mire, excelente para usted poder alternar con su supervisor, otros supervisores, compañeros de trabajo, suplidores, toda esa gente que a lo mejor no comparte regularmente o cuando lo hace, siempre estamos, ¿verdad?, como deprisa. Y es que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecerle unas alternativas para que usted pueda disfrutar, mire, al máximo de ese agasajo que le tienen a usted la fiesta de Navidad de su compañía.
Excelente. Y se espera esa fiesta de Navidad de la compañía, se espera todo el año.
Claro que sí. Adelante. Lo primero que tenemos es que entender que es una fiesta de Navidad de la compañía, por lo tanto, es una extensión de su oficina.
Ok.
Esta no es la fiesta de Navidad de sus panas que usted está esperando, pero que podemos estar libres porque estamos en total y completa confianza. Acuérdese que aquí va a haber de todo el personal de su compañía. Así es que ahí es también el lugar en que se va a calibrar, ¿verdad? Cada una de las personas, porque van a entender que usted está total y completamente libre. Así es que ese no es el momento de usted descarrilarse, mire, de esos cánones de profesionalismo que usted siempre ha guardado.
Claro, perfecto.
Le vamos a decir entonces que usted va a comer y beber con moderación.
No lo va a hacer como si no hubiera un mañana.
Exactamente. Mire, y lo entiendo, ¿verdad? Que ahí usted va a ver de todo y usted dice, Dios mío, con las ganas que tengo de comerme ese lechoncito o ese cuerito, no le estamos diciendo que no, le estamos diciendo que le recomendamos, mire, meriende algo, cualquier cosa, una fruta, una manzana, dos galletitas por soda, algo que le permita a usted llegar allí y no llegar con ese estómago vacío, que a veces estamos desesperados, porque en lo que usted entra a la actividad y llega hasta donde está la comida, puede pasar un tiempo.
Sí, puede pasar a veces dos horas, una hora, hora y media, dos horas, si hay alguna actividad antes, que siempre hay.
Entonces usted va a estar, mire, desesperado. O si no, le ponen ahí la comida y en vez de estar mirando a la cara a la gente, usted va a estar mirando para todas partes como, Dios mío, yo tengo esta hambre, yo almorcé, pero yo no puedo, ¿me entiendes?
Exacto, así que, con la cara de no es justo, ellos van con el plato y yo aquí.
Así es que alguito que okay. Le dé a usted su posibilidad de no lucir desesperado. Igualmente le vamos a decir, beba con moderación. Mm-hmm. Si usted ingiere bebidas alcohólicas, pues mire, hágalo con moderación. ¿Qué mm-hmm. le queremos decir? Sea consciente, acompañe un vaso de agua con cada trago que se dé, lleve una cuenta de lo que está bebiendo. Si usted no bebe, porque eso también ocurre, uh-huh. este no es el momento que usted tenga que cohibirse de ir a una actividad. Yo he conocido personas que me han dicho, ay no, yo soy súper aburrido, yo no bebo. Así que como uh-huh. yo no bebo, yo no voy a esa actividad. Mire, claro uh-huh. que sí. Uh-huh. Esa actividad es para todo el mundo, esa actividad es para usted confraternizar.
Correcto.
Y usted puede hacerlo sin beber. ¿Qué hacemos? Pues si le ofrecen algo para tomar, usted puede decir la bebida que usted prefiera. Exacto. Ay, sí, me gustaría pues un refresco, una botella de agua. Uh-huh. Mire ese jugo que está ahí. Uh-huh. O sencillamente si le presentan bebidas alcohólicas, usted bien sencillamente dice, ay, no, gracias.
Y ya.
Deme tal cosa. Usted no tiene que darle explicaciones a nadie.
Correcto, correcto.
Es uh-huh. que... Sabemos que el alcohol transforma a las personas y por uh-huh. eso le digo a mis amigos que beben, tenga cuidado, a usted no quiere que eso provoque de momento que usted se baje el moño, como dice Madeline, y empecemos con ese comportamiento impertinente.
Errático.
Para acoso de uh-huh. compañeros de labores.
Ay sí, que muchas cosas, que muchas historias conozco.
Claro, gente que reparte besos y abrazos. O sea, sí. moderación.
Oye, te pregunto algo. Aprovecho aquí para preguntarte algo, Chamil.
Claro.
En las fiestas de Navidad de compañía, ¿se permite el alcohol? ¿Es algo que depende de los protocolos de la compañía?
Correcto.
Okay.
Correcto. No es obligatorio. Uh-huh. Si la actividad es en la oficina, hay muchísimas compañías uh-huh. que no tienen bebidas alcohólicas Correcto. En los predios de la compañía.
Correcto.
Okay. Pero si de momento es en una finca un sábado que es de chinchorreo y vamos a estar allí, va a haber multiplicidad de platos típicos, comida, bebida, música, ahí es donde decimos Ay. Que
okay.
se tiene que hacerlo con moderación.
Perfecto, gracias por aclararme
claro,
eso.
Claro, pero es muy natural que ocurran ambas cosas.
Okay.
Verifique también el código de vestimenta de la fiesta. Uh-huh. Vístase apropiadamente. Bueno, a lo mejor usted en su trabajo tiene un tipo de vestimenta profesional semiformal, pero eso no quiere decir que se va a vestir así cuando vayamos a esta actividad en el campo. ¿Por uh-huh. qué? Porque allá voy a tener mahones, uh-huh. voy a tener tenis, uh-huh. voy a tener a lo mejor un suétercito, uh-huh. pero si no una t-shirt o algo por el estilo. Lo que le estamos diciendo es que independientemente de eso, usted va a estar impecable. Uh-huh. Dama maquillada, peinada, caballero elegante. Uh-huh. No se me va a poner los tenis que usa para cortar grama. ¿Sí? ¿Me entiende lo que le quiero decir?
Sí,
igualmente.
Sí.
Si va en pantalones cortos, qué sé yo, pues vaya con unos bermudas. Uh-huh. No se va a poner unos pantalones cortísimos acá arriba.
Exacto.
Tampoco vamos a ir vestidos con ropa deportiva como para ir a correr un maratón.
Exacto, o a la playa, vamos. O el mahón que está manchado con el Clorox porque limpió la casa. Con ese no vamos a ir.
Exactamente.
Porque sea, por ejemplo, porque si fuese un campo, como mencionaste anteriormente, la gente claro. como que se pone bien relax. Pero claro. ese código de vestimenta es importante.
Usted puede estar súper relax Cómodo. Y estar vestido impecablemente.
Okay.
Una cosa no va contra la otra.
O
sea, recuerde entonces, pulcritud, no descuido. Sí. Siempre mantenga esa conversación liviana y positiva. No se queje, ay Dios mío, qué calor, ay Dios mío, qué frío. No se queje del servicio, no se queje de la comida. Uh-huh. Y no es el lugar para hablar mal de su empresa, de su jefe, de, usted sabe lo que le quiero decir.
Sí.
Es el lugar para que diga, ay, Dios mío, aquí han votado los chavos para hacer esta fiesta, pero no nos dan un aumento.
Ajá.
Este no es el sitio. Uh-huh. Así es que ensaye varios temas y siempre cae bien la persona que pregunta. Oye, ahora te pregunto, ¿cómo fue que tú empezaste con la compañía?
Okay.
Porque yo, tú llevas muchos años aquí. Mire, a la gente le encanta hablar de sí mismo.
Sí.
Y bien importante, circule, aproveche.
Uh-huh.
Ahí usted va a tener acceso a muchas personas que normalmente no los tiene. Uh-huh. No se quede sentado en la mesa de su departamento.
Fija.
Uh-huh. Camine, disfrute su actividad.
Uh-huh. Oye, Shamir, y volviendo al no hablar mal, ¿verdad? Este, y no, que no quejarse, incluye también, pienso yo, el intercambio de regalos. Mira, tú sabes la porquería que me regalaron. Dijeron $25 y yo vi esto en tal tienda o tal tienda, en $10.
Correctamente.
También.
Exactamente. Ese no es el lugar para hacerlo, definitivamente.
Ok, perfecto. Bueno, pues mire, con estos consejos podemos disfrutar 100% de nuestra fiesta de Navidad en la compañía. Oye, y hacer que nuestros compañeros también la pasen bien. Porque claro, si nos ponemos impertinentes nosotros de vez en cuando, el que está al lado, tú sabes, va a decir, ay, mira, el próximo año me siento en otra mesa. ¿Es o no es?
Claro que sí. Y también cuídese de las redes cuando usted sube fotos.
Sí, con el vasito, con la copita.
Exactamente.
Ajá.
O con la boca llena de comida. Pues cuídese, cuídese. Yo sé que no lo podemos controlar todo.
Sí,
pero si
pero
alguien le va a tomar una foto, usted trague, ponga el vaso en algún sitio, si no, póngalo en su espalda, que se vea que la actividad, ¿verdad?, es divertida y que usted es una persona divertida, sana, alegre. Pero cuídese de lo que vayan a subir a esas redes sociales.
Excelente. Shamir, ¿dónde las personas se comunican contigo?
Claro que sí. Para cualquier asunto que tenga que ver con imagen y comportamiento profesional, se puede comunicar con una servidora, la doctora Shamir Hailey, al 787-462-4050, 787-462-4050, o mire, busque en nuestras redes etiquetadenegocios.com.
¿Y el libro está disponible?
Por supuesto, un regalo de Navidad
excelente.
Exacto. Sobrevive en la jungla corporativa, que es una guía de ayuda para el profesional, pero escrito de una manera amena.
Uh-huh.
Puede conseguirlo a través de Amazon.com. Sobrevive en la jungla corporativa.
Y si le faltaba un regalito, mire, ese es el regalo idóneo. Cuídate mucho, Shamir. Muchas gracias.
Gracias, tú,
Mari. Un abrazo.
Buenas tardes.
Igual. Chao. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
1, 2, 3.
¡Ataco!
Recetas y tradiciones, información y cultura, con un invitado de altura llegando a los corazones.
Vibramos con emociones y en familia se comparte, sea comida o sea arte, repartimos bendiciones.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían 3. Los otros 2 se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestros invitados y colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, y nuestra invitada, gracias a Eliezer, la licenciada Wanda Valentín, que ella fue presidenta de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados. Así que agradezco grandemente que ambos nos acompañen en la tarde de hoy para hablar sobre un tema que, mire, saca muchas emociones entre las personas, y sobre todo en Puerto Rico, que se ha estado hablando sobre pena de muerte en estas últimas semanas. Buenas tardes, licenciada Valentín, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes para ti y para todo tu público. Estoy muy bien, gracias. Espero que ustedes también.
Sí, muy bien. Y muy agradecida de que esté con nosotros, porque me comunicó el licenciado Eliezer, que está un poquito afónico, pero creo que va a estar con nosotros por ahí. Vamos a ver.
Correcto, un poquito de la voz. Sí, sí. Vamos, gracias. Dicen que los abogados, cuando necesitan que alguien hable por ellos, busca un abogado. Como yo no puedo hablar hoy, pues tengo que buscar una abogada que me ayude. Qué mejor tema.
Oye,
algo que está sonando recientemente,
¿sí?,
sobre una nueva certificación que se está pidiendo.
Correcto.
Para la pena de muerte en Puerto Rico. Y qué mejor que una gran amiga, uh-huh, compañera abogada, la licenciada Valentín Custodio, que nos pueda hablar un poquito del tema. Así que, Wanda, los micrófonos son todos tuyos.
Absolutamente, licenciada. Gracias, bueno, Eliezer.
Es un tema ciertamente que toda la ciudadanía debería estar conversando sobre el mismo, porque ahora mismo hay una solicitud de, uh-huh, certificación ante el Departamento de Justicia Federal en el caso donde murieron estas dos jóvenes en Loíza.
Uh-huh.
Ciertamente, siempre tema de pena de muerte, sabemos que estamos hablando de hechos terribles,
uh-huh,
que no se justifican de manera, uh-huh, pero una de las cosas que ocurre cuando se habla de pena de muerte en la fiscalía es que se pierde el foco del procedimiento criminal relacionado con los hechos, ¿verdad? Porque lo que hay ahora mismo es una acusación, una imputación,
uh-huh,
para estas personas. Entonces, el peso de una consecuencia como es la muerte hace que todo el mundo, empezando con el imputado, se le haga mucho más difícil hablar de la prueba, de los hechos, de las posibles defensas, porque ninguno de nosotros estaba allí, ¿verdad?
Uh-huh.
Para saber,
uh-huh,
qué persona fue quien cometió este delito. Por lo tanto, esa ya de entrada es un aspecto negativo, porque le priva a las personas que están acusadas de poderse defender adecuadamente, porque hay un asunto en el horizonte que es la pérdida de la vida, que desenfoca todo el camino en ese procedimiento.
Uh-huh.
Esto, por favor, interrúmpeme cuando tú quieras.
Sí, lo que pasa es, sí, y si me ve así un poquito y ajustándome, es que de momento se va el audio.
Me pasa contigo, sí.
¿A qué? ¿Me escucha?
Pues lo que quería decir es que cuando se solicita la certificación de la pena de muerte, eso presupone que se va a escoger un jurado para que adjudique los hechos, ¿verdad? Si esta persona cometió o no cometió el delito. Pero además, una vez, si este jurado determina que esta persona es culpable o si hace alegación de culpabilidad, entonces también es un jurado, luego de la convicción, el que tiene que evaluar si en este caso particular se da la condición para que en el ánimo de ellos crean que la pena adecuada es la para esa persona es privarle de la vida.
De la vida. Ok, ok.
A mí me parece, mira, las causas de la criminalidad y de la violencia en este país son conocidas, se han discutido.
Se ha
preparado informes, profesionales de primer orden, estudios internacionales, eso ya no es ningún secreto, uh-huh. ¿verdad? La desigualdad, la
pobreza. Correcto, la pobreza, claro. La educación, la salud.
Exacto, a la salud mental. Uh-huh. La manera en que enfrentamos el problema de la droga, de la adicción.
Uh-huh. Los feminicidios, o sea, son...
Claro. Entonces, el Estado que le ha dado la espalda a las posibles herramientas para disminuir la violencia y la criminalidad en nuestra sociedad, le va a pedir, cabe la posibilidad de que le pida a 12 personas de nuestro país, de uh-huh. nuestra comunidad,
que decida.
Vuelve el problema que crearon ellos, que sabemos que todos esos factores generan esta violencia, uh-huh. generan la criminalidad, y entonces estas 12 personas le ponen sobre sus hombros uh-huh. a uno de los resultados de esa desatención que tiene nuestra ciudadanía. Uh-huh. Eso es para empezar, ¿verdad?
Ajá.
Para empezar.
Entonces,
sí.
No, perdone. Que sí, estoy totalmente de acuerdo, porque por otro lado, ese jurado, esas 12 personas, ya están totalmente viciadas, por decirlo así, en términos de información. Y están, ya tienen tomada su decisión en cuanto a lo que van, ¿verdad? Lo que van hacia donde se va la balanza.
Bueno, pero fíjate que aquí en tres ocasiones se le ha requerido a un jurado que tome la determinación de si la pena debe ser la muerte.
Y no.
Y en tres ocasiones más, el jurado ha dicho que no. Uh-huh. Así uh-huh. que, pues, cultura bien establecida, recogida en su constitución, contraria a la pena de muerte. Nosotros no nos gusta esa manera de cambiar incluso conductas que todos podemos reprochar, ¿no? Uh-huh. Que a todos nos duele.
Sí.
Pero incluso, fíjate, en este caso, la mamá de una de estas víctimas se opone tenazmente a la muerte.
Correcto. Y estamos hablando del caso de las niñas en Loíza.
Correcto.
Correcto. Para Correcto. Las personas que se acaban de sintonizar, estamos hablando del tema... sobre la pena de muerte y el caso específicamente que lo tengo por aquí de las dos niñas, Tanaisha y Naía, y la persona que solicitara la pena de muerte contra Edwin Yadiel Flores Tavares, que fue un caso que se dio el 25 de julio del 2023.
Correcto, y que está en espera de que el Departamento de Justicia Federal certifique o no certifique el que este caso se pueda solicitar la pena de muerte. Y es una consideración significativa porque
sí.
estos casos son sumamente costosos para el Estado.
Uh-huh.
Sumamente costosos para el Estado. Para empezar, los tiene que ver un abogado que sea especialista en casos donde la persona arriesga la vida, porque hay la posibilidad de una pena de muerte.
Uh-huh.
Además, el debido proceso de ley requiere que se agoten una cantidad de etapas y de procesos que toman muchos años.
Antes de.
Muchos años de mucho trabajo intenso. Así que cierto que nos estamos ahorrando nada, o sea, es muy costoso.
Y por otro lado también está en términos emocionales el mensaje que se le lleva al país.
Claro.
En términos más emocionales, en términos sociales. Ajá.
Bueno, el Estado, al hablar de quitarle la vida a alguien, que lo hace con total premeditación. Aquí no hay una pelea, aquí es un plan. Lo que hace es que tu sociedad, cómo resolver problemas con violencia. Así que le da el ejemplo equivocado. Y otra cosa que quería decir, en una ocasión nace, cuando yo hablaba de esto, una estudiante me dice, bueno, profesora, pues que eliminen esas etapas para que no nos cuesten tan caras. Lo que ocurre es que estamos hablando de que el Estado le pide la vida a una persona.
Sí, que no es.
Hay una organización que se llama Witness to Innocence, que ellos han documentado todas estas cosas. Desde el 1976, cuando se volvió a restituir la pena de muerte en Estados Unidos, al presente, hay alrededor de 200 personas exoneradas. Exoneradas después que estaban en el corredor de la muerte.
¡Wow!
No es pena, es que se fueron para su casa por procesos turbios, truculentos, por prueba que demostró que no eran culpables. Así que después que tú lo matas no puedes reparar tu error.
Y que no repara, por otro lado, violencia, claro. Esa violencia no repara absolutamente. O sea, lo que me refiero con el mensaje es qué se logra con este tipo de decisión. Realmente, ¿qué se logra?
Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces las personas en un análisis liviano rápido dicen, para que aprendan los demás y así estos delitos no vuelvan a ocurrir. Pero ese no es el resultado que hemos visto en las jurisdicciones donde ha habido. Hay algunos estados donde ha habido pena de muerte convenciendo a la ciudadanía de que eso va a bajar asesinatos contra policías. Y eso no ha ocurrido, no ha bajado el nivel de asesinatos en esas jurisdicciones. Y algo que aquí no se habla mucho es que en Estados Unidos cada vez hay más estados que pasan de tener pena de muerte a ser abolicionistas o que teniéndola la usan. Así que nosotros estamos yendo en contra de lo que la civilización ha encontrado que debe ser lo más correcto.
Como estamos evolucionando como sociedad, o sea, en el resto, nosotros estamos, estamos retrocediendo un poco, o quizás empezando a ver eso que ya históricamente hablando ha sucedido en otros lugares.
Y que hay estudios que se han desarrollado para identificar si esto de la pena de muerte nos ayuda o no nos ayuda.
Claro.
Pero es importante que conversemos sobre esto en nuestros centros comerciales, en nuestros parques, en nuestras plazas, en nuestras reuniones familiares.
En nuestras casas, sí.
Yo pienso que hay que conversar sobre este asunto.
Bueno, es de la única manera que también nos hacemos sentir, pero también como sociedad, ser solidarios y ver dónde estamos parados. No solamente yo con mi punto de vista, pero cómo están mis hijos, cómo está mi entorno, cómo está mi comunidad.
Y muy importante es que busquen datos, no sencillamente opiniones generales por decir algo.
De pasillo. O no repetir simplemente.
Claro. Que profundizar en nuestro análisis.
Sí. Yo creo que es un tema que pica y se extiende y como usted dice, hay que hablarlo. Porque muchas veces pasa en muchos lugares, pero como yo digo, yo vivo aquí en Puerto Rico y en Puerto Rico muchas veces nos, si de algo nos da temor, lo dejamos callado o le ponemos una alfombra para que no se hable, y eso quiere decir que no está pasando, pero está pasando. Es una conversación que hay que tener.
Si tenemos opiniones diferentes, la tendencia nuestra es a no hablar del tema.
Claro.
Uh-huh. No, pero podemos hablar del tema teniendo posturas diferentes, respetando. Uh-huh.
Claro, de eso se trata, esa tolerancia. Licenciada, le agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Esta es su casa, así que en cualquier otro momento. Fue muy poco tiempo, Eliezer me dijo, podemos extender, pero el programa es ahora hasta las 3 y tenía el programa lleno. Así que si en algún otro momento es posible, se lo voy a agradecer.
Cómo no, un placer y encantada de conocerles. Y a tu audiencia, conversemos.
Conversemos. Perfecto, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado, pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chau, chau.
Gracias. ¿Tienes un negocio y buscas reducir tu costo de energía? En Pura Energía instalamos sistemas fotovoltaicos para comercios e industria, con opciones de financiamiento accesibles. Evita apagones, ahorra desde el primer día y protégete con el alza de la factura de luz. Llama ahora al 787-990-2500 y solicita tu información sin compromiso. Pura Energía es tu socio energético.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM.